92.5 FM, cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiap, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiap.
Muy buenas tardes, Villarreal JB al habla. Julio es un mes en el cual cumplen años personas muy queridas por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. El ingeniero Roderick González cumple años en julio, el 13 de julio. Hermel Rosas, que es asesor en la revista Ecos del Agro, cumple años en julio. Y Gioconda Miranda, una artífice de los formatos de la revista Ecos del Agro, Gioconda Miranda, cumple años igualmente en julio. Y hablando de julio, el doctor Julio Santamaría está ubicado actualmente en la comarca Nove Buglé, desarrollando una serie de proyectos en pro y en beneficio de nuestra cultura indígena. Saludos al doctor Julio Santamaría, que en estos momentos nos está escuchando. Perfecto, muy bien. Hablábamos entonces de julio. El 17 de julio, en la finca Elegido, en Los Santos, se va a llevar a cabo la segunda cosecha de camote. Recuérdese que el camote forma parte del concepto del proyecto que lideriza el doctor Ismael Camargo, Agronutre Panamá. Así es que el 17 será la siembra de camote. Muy importante tener eso en cuenta, señores, porque necesitamos muchos más alimentos, variedad. Uno de los cuestionamientos que se nos hacen es ¿por qué se cortan los cuernos? Bueno, eliminar los cuernos de los animales significa, uno, menos ocasiones de lesionar a otros animales. Y dos, menor riesgo de lesionar a las personas, sobre todo a los vaqueros. Un animal descornado necesita menor espacio en los pesebres. Entonces, cuando mejor se eliminan los cuernos es cuando todavía son yemas o botones en los animales menores de una semana. Recuérdese que a esta operación se le llama desyemado. Para los alumnos del Instituto Nacional de Agricultura. Chiclanes. Bueno, los cerditos monorquídicos o chiclanes deben ser operados para extraer el testículo que no bajó de la cavidad abdominal al escroto y después castrar el testículo externo. Si no se realiza esta práctica veterinaria, estos animales son decomisados totalmente en el matadero por el veterinario inspector, ya que ese testículo retenido puede dar un mal sabor y olor en la carne cuando se va a consumir, por supuesto. Entonces, si su hato porcino presenta varios casos de cerditos monorquídicos de diferentes camadas, debe revisar sus registros para detectar si existe un berraco o semental que esté transmitiendo esta mala característica para así eliminarlo como reproductor. Al igual, si es una cerda la que tiene varios partos produciendo monorquídicos, debe descartarse y enviar al matadero. Preguntas. ¿Qué es la mosca paletera? Pues bien, la mosca paletera, cuyo nombre científico es Haemophthobia irritans, es también llamada mosca de los cuernos. Se localiza en el animal en las regiones de la escápula o paleta, en la base de los cuernos, en la región dorsolumbar, en las partes bajas del abdomen y sobre todo en las patas. Porque además de los bovinos, esta mosca ataca ocasionalmente a equinos, caninos, ovinos, caprinos y sobre todo rumiantes silvestres. No atacan al hombre, a diferencia de la Drosophila melanogaster. Entre una de las características importantes de la mosca paletera del ganado es que siempre se encuentra en posición con la cabeza hacia el suelo. Cuando se le espanta, vuelve al animal inmediatamente. Su hábito alimenticio es hematófago, o sea, que se alimenta con sangre de día y de noche, señores. La mosca macho se alimenta chupando sangre 24 veces al día y la hembra 38 veces, según estudios del Centro Nacional de Parasitología en Cuernavaca, México. Cuestionamientos con respecto a los parásitos. Pues bien, una carga parasitaria alta en animales jóvenes se manifiesta con diarreas, tos continua, mordeduras en su propia piel, pelo hirsuto, pérdida de apetito, postración y hasta la muerte. Recuérdese que el pelo hirsuto no es más que el pelaje disperso y duro. El control de la parasitosis internas de novillas debe hacerse con fenbendazol 10% o inyectables, como las sales de levamisol al 13%. Para ello recuérdese consultar siempre con el médico veterinario zootecnista. La eliminación de los parásitos puede facilitarse aplicando bien la dosis recomendada y haciendo pastar a los animales en potreros limpios, frescos y secos, que no estén contaminados con larvas, porque las larvas nacen de huevos excretados en las heces del ganado que anteriormente ha pastado en esos mismos potreros. Es necesario recordar este concepto. Recientemente, el doctor Bruno Sacklinson, funcionario del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, publicó conjuntamente con Alberto Postal y Parra, es el nombre del investigador que conjuntamente con Sacklinson publicó una tabla de vida de fertilidad de Trichogamma pretioso, sobre todo criado en huevos de anticarcia. Es un trabajo muy depurado y muy importante para el grupo de científicos dedicados a la parasitosis que ocurre en nuestro medio. La anticarcia genmatalis, según los investigadores, es considerado como el principal insecto defoliador de importancia económica en el cultivo de soya. Recuérdese que el IDIAP está llevando a cabo en Chiriquí y en el Ejido de los Santos proyectos de 19 variedades para ver cuál se ajusta a nuestra climatología. Así es que es muy importante el trabajo realizado por el doctor Sacklinson, funcionario del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, el famosísimo IDIA. Concluyen ambos investigadores en que el elevado potencial reproductivo de Pretiosum en el huésped natural, que es Gammatalis, a temperaturas entre 25 grados centígrados y 30 grados centígrados, garantiza la optimización del sistema de multiplicación del parasitoide en programas de control biológico. Muy importante esta investigación. Atención a los estudiantes de la Facultad de Agronomía que seguramente nos escuchan en estos momentos. Así es. Pues bien, de igual forma, recientemente el IDIAP liberó una nueva variedad de arroz ciclo precoz para los sistemas mecanizados de riego y secano que denominó IDIAP FL-137-11. Una manera de recordar mnemotécnicamente la variedad de arroz. Y nos dice Evelyn Quiroz, que esta variedad de arroz corresponde al pedigrí FLO-7321-3P-43P, un PM, que fue introducida a Panamá en el año 2008 en el vivero del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego, en generación F6. Esta variedad fue evaluada y seleccionada durante varios ciclos dentro del sistema de evaluación de cultivares del IDIAP a nivel nacional, que comprende los ensayos de valor agronómico, ensayos de rendimiento y sobre todo las pruebas regionales bajo condiciones de riego y secano. El concepto de llevar esta variedad a nivel nacional es ver su ajuste al medio ambiente. Y se hicieron pruebas en Alange, se hicieron pruebas en Azuero, en Divisa, en Chepo y en Darién. Muy importante. Se dictaminó que la floración en esta variedad ocurre entre los 78 y 84 días para los sistemas de riego y entre los 83 y 99 días para los sistemas secano. Esta es una estadística que demuestra lo delicado del concepto del estudio del arroz en Panamá, y la doctora Evelyn Quiroz es una entusiasta investigadora que conjuntamente con el ingeniero Luis Barahona e Ismael Camargo hicieron la publicación de este tríptico que está para todos los estudiantes en las oficinas centrales del IDIAP ubicadas en Clayton, Ciudad del Saber. Es muy importante recordar esto. Una de las características de esta variedad es que se hacen recomendaciones en base a la optimización de los recursos utilizados para recrear el concepto. Los suelos aptos para el cultivo de arroz deben ser planos, con textura arcillosa o franco arcillosa. Los suelos deben ser pesados, con un pH mayor a 4.5 y sobre todo con pendientes no mayores al 3%. Recuérdese que los suelos aluviales favorecen el cultivo. Otro de los conceptos estudiados casi con lupa fue la fertilización. Para realizar una fertilización adecuada al cultivo, es necesario, por supuesto, hacer un análisis físico-químico del suelo. Y ahí es donde está el doctor José Ezequiel Villarreal, científico panameño que ha hecho un mapeo a nivel nacional de los suelos. Ese estudio físico-químico del suelo es el que entonces nos brinda la respuesta del estado nutricional del mismo, y nos indica la cantidad de fertilizante necesaria por unidad de superficie. Se recomienda por parte de los investigadores del IDIAP fertilizar con una fórmula completa al momento de la siembra, porque la fertilización nitrogenada es conveniente fraccionarla en partes iguales al inicio de macollamiento, al máximo macollamiento y al inicio del primordio floral. También se sugiere recurrir al muestreo y análisis foliares para determinar el nivel nutricional del cultivo y poder hacer algunas correcciones de carencia de algún elemento. Es necesario tener eso muy claro. Esas son parte de las investigaciones que día a día realizan los investigadores del IDIAP, por supuesto. Hoy es un día histórico. Ayer fue un día histórico. Este es un programa eminentemente docente y parte de la docencia es recordar nuestra historia. El que no recuerda su historia está condenado a vivir en la ignorancia en un futuro cercano. Villarreal. Hoy es martes y el 15 de julio se llevó a cabo una actividad en Francia, la toma de la Bastilla. La Bastilla representó en su momento la forma en que la clase alta dictaminaba y decidía la suerte de un pueblo. 14 de julio. Sin embargo, el 15 de julio de 1914, a George Gödel se le anexa el mérito de haber dictaminado la construcción del edificio de la administración del Canal de Panamá. Es una fecha muy importante que se debe recordar para no olvidar nuestra historia. Es muy importante entonces tener eso muy en cuenta. De igual forma, recientemente, especialistas de agricultura de los Estados Unidos, con sus siglas USDA, visitaron el laboratorio y planta piloto de biocombustibles del IDIAP, que está en Panamá. El ingeniero Rodolfo Morales es un especialista en biocombustibles e hizo una presentación donde expuso los logros, avances y perspectivas en el tema de biocombustibles. Recuérdese que hemos hablado de un estudio que lleva a cabo el IDIAP con las Atropa curcas, el más conocido coquillo que se utiliza en las cercas. La comitiva acompañó a los especialistas por un recorrido por la planta de producción de biocombustible y, por supuesto, recibieron todas las orientaciones y respuestas a las múltiples preguntas que hacían los investigadores que vinieron de los Estados Unidos a ver cómo funciona una planta de Lidia. Dentro del concepto de intercambio, se dejó abierto el compás para capacitaciones técnicas y científicas al personal de la institución en los Estados Unidos, hasta por un periodo de 3 meses. Es importante destacar que se consideran los temas de interés enmarcados en la transformación de biomasa en energía. También propusieron los delegados estadounidenses una asistencia técnica científica abierta a solicitar la asistencia técnica de personal de USA en el IDIAP. También se dejó claro la asesoría en proyectos de demostración, donde ellos ofrecían fondos y ofrecen fondos para ejecutar proyectos cuyas propuestas cumplan con las políticas de Estado en el tema de bioenergía y que estén priorizadas dentro del plan de ciencia y tecnología que beneficie a los productores locales y le dé valor agregado a su explotación. Muy importante destacar ese concepto que llevaron a cabo estos investigadores aquí en Panamá, donde fueron atendidos por el ingeniero Audino Melgar, que representó la Dirección de Investigación e Innovación para la Competitividad del Agronegocio, conjuntamente con el licenciado Robinson Pinto, director regional del IDIAP en Divisa. Interesante el concepto, el concepto. Pues bien, una de las cosas interesantes que en estos momentos realiza el IDIAP en el centro investigativo que está en Rivato y que por supuesto dirige el ingeniero Melvin Hay, la cancrosis de los cítricos. Cancrosis. Estamos en el mes de la naranja. Esta es la enfermedad bacteriana más importante y más extendida en las principales áreas de producción alrededor del mundo. Esta enfermedad, la cancrosis, puede causar un daño extenso a las ramas, hojas y frutas de variedades de cítricos susceptibles, las cuales constituyen el principal riesgo de diseminación. Tiene un potencial de daño social y económico significativo que impacta la actividad comercial. La cancrosis afecta todas las partes aéreas del árbol, causando lesiones en las hojas, ramas y sobre todo los frutos. El árbol puede debilitarse por la defoliación causada bajo la incidencia severa de la enfermedad. También hay caída del fruto. La calidad interior de los frutos enfermos que permanecen en el árbol no se ve afectada, sin embargo, no son adecuados para el mercado fresco porque están podridos por dentro. La cancrosis en las ramas tienen una característica muy importante. Las lesiones se levantan en forma corchosa y de color crema. Estas se tornan visibles en un tiempo que varía dentro de más o menos 7 a 10 días después de la infección del tejido de la planta. Porque las infecciones en hojas y ramas normalmente ocurren dentro de 42 días después del inicio de los puntos de crecimiento. Según el ingeniero Melvin Hain, en el fruto, las lesiones presentan aspectos de corcho y crateriforme, las cuales pueden variar en el tamaño porque la piel es susceptible durante un tiempo más largo, por supuesto. En los frutos puede ocurrir más de un ciclo de infección, porque el periodo más crítico para la infección en frutos está dentro de los primeros 90 días después de la pérdida de los pétalos, debido a las condiciones que retardan la madurez del tejido, porque se favorece con mayores flujos de crecimiento de la planta. Actualmente, y debido a los estudios pormenorizados que se ejecutan por parte de Sanidad Vegetal del MIDA y las investigaciones llevadas a cabo por el IDIAP a nivel nacional, se ha detectado que esta cancrosis no existe en Panamá. Es muy importante, porque si existiese, no pudiésemos comer ni una naranja. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo se transmite esta cancrosis de los cítricos? Bueno, la bacteria se transmite penetrando por los estomas y lenticelas a través del movimiento de material infectado como varetas, plantones y frutos. La temperatura óptima para el desarrollo de la cancrosis está entre 28 y 30 grados centígrados. Pero, muy importante el pero, se puede diseminar por medio de los vientos. Un viento que sea mayor de 29 kilómetros por hora disemina rápidamente estas bacterias, que se pueden diseminar a través de las lluvias, la ropa, el equipo contaminado y sobre todo la maquinaria utilizada en las fincas. Es muy importante tener eso en cuenta. Es importante entonces revisar frecuentemente los lugares donde están los sembradíos de naranjas y mandarinas, porque si no, como les dije al inicio, no comeremos ni naranjas ni mandarinas. El IDIAP está llevando a cabo un proyecto a nivel nacional para mantener alejada a la cancrosis de los cítricos de nuestro Panamá. Y esto fue el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.